Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. Bienvenidos una semana más a un nuevo programa de En clave de ciencia. Todavía seguimos con resaca de la celebración la semana pasada de nuestro 10º aniversario, pero esta semana continuamos con ganas de compartir con vosotros las últimas noticias científicas. ¿Quieres saber más? Soy Clara López Nieto y esto es En clave de ciencia. Hoy en Misceláneos hablaremos sobre el gran apagón mundial que está en boca de todos, y en busca del vuelo 19 conoceremos una nueva teoría sobre los agujeros de gusano. ¿Te lo vas a perder? Antes, un repaso por las últimas noticias científicas de la universidad, de la mano de Guillermo Sola y David Docón.
Cuaderno de bitácora.
Tras el parón por la pandemia, vuelve De Copas con la Ciencia. Así se llama esta actividad que puedes disfrutar en el sótano mágico, donde te esperan con un montón de actividades preparadas con el objetivo de despertar tu curiosidad por la ciencia.
El local, ubicado en la calle San Pablo 43 de Zaragoza, acogerá este tipo de actividades el último jueves de cada mes. Su primera actividad tuvo lugar el pasado 25 de noviembre. Y en ellas introdujeron conceptos científicos a través de canciones de pop y se habló sobre la importancia de la educación a la hora de establecer nuestra rutina alimentaria.
Ese mismo jueves también comenzó un nuevo partido de la Tercera Liga Absoluta Nacional Online. No estoy hablando de FIFA, sino de High Score Science, un juego de preguntas y respuestas sobre ciencia para dispositivos móviles, Windows, Mac y Linux.
Cada uno de los partidos del campeonato cuenta con premios específicos, por lo que si tienes más de 10 años y estás pensando en participar para demostrar cuánto sabes sobre ciencia, no lo dudes y consulta la web www.highscorescience.org para más información sobre el proyecto.
Un estudio realizado por la Conferencia Española de Decanos de Química demuestra la gran cantidad de posibilidades de acceso al mercado laboral de sus egresados.
Las investigaciones concluyen que un 80% de ellos encuentra trabajo tras su formación y un 60% lo hace 6 meses después de acabar la carrera.
Seguro que todos habéis escuchado hablar del gran apagón mundial. En Misceláneos te contamos todo sobre este, de la mano de David Docón y Guillermo Sola.
Uno de los temas que más preocupa a la sociedad últimamente es el apagón eléctrico. El gobierno de Austria advirtió sobre la posibilidad de que ocurra este suceso en Europa. A partir de ahí se ha expandido una cierta psicosis por esto. Ante esto, os preguntamos si vosotros tenéis miedo al apagón eléctrico.
Pues yo de momento no tengo miedo al apagón. No me lo termino de creer. Y la verdad es que creo que nos están metiendo mucho miedo y, vamos, en mi opinión, yo creo que tendríamos medios suficientes para que no sucediera esto. Entonces, lo veo muy lejos.
Yo no tengo ningún miedo al apagón eléctrico, ya que creo que no va a haber dicho apagón, ya que Europa no se lo puede permitir y... Y es que, básicamente, si ocurre realmente este apagón, tal y como nos cuentan en las redes y en televisión. Creo que si ocurre realmente, Europa va a perder muchísimo prestigio y va a estar arruinado bastante tiempo. Con lo cual, creo que la Unión Europea buscaría una solución para que eso no pudiera pasar.
Pues yo creo que el apagón energético general mundial puede llegar a hacer muchísima mella, tanto económicamente como socialmente, dado que podrá cundir un posible pánico general, haciendo que las tiendas se desabastezcan y los vandalismos crezcan en cantidad exponencial.
Pues por lo que tengo entendido, no debería haber apagón mundial. No, por lo que sé acerca del sistema eléctrico, es un sistema que se basa en que se genera la electricidad a partir de las centrales eléctricas, se genera la demanda actual en el sistema eléctrico, ¿no? La demanda de las casas, de las industrias. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el posible apagón es en teoría un blackout. Que un apagón o un blackout es que se demanda más energía de la que se produce.
El Ministerio de Defensa austriaco lo califica como la segunda gran amenaza del país y han iniciado campañas de concienciación a sus ciudadanos. Ante este temor, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, descarta ese problema.
El riesgo de que tengamos algún tipo de apagón como consecuencia de una caída del sistema en terceros países es muy limitado y hay evidentemente una capacidad de poner un cordón sanitario en caso de que esto produzca. O sea, yo creo que este es un tema que podemos descartar de nuestro horizonte de preocupaciones con total seguridad, con total rotundidad.
Según los expertos, España está preparada para prevenir este suceso debido a las características de su sistema eléctrico. En primer lugar, estamos muy poco conectados al sistema eléctrico europeo, solo Francia por el norte y el gas que llega de Argelia.
Nuestra propia producción de electricidad supone un 95% del total. A pesar del cierre del gasoducto que pasa por Marruecos, existe otro que viene directamente desde Argelia. Este gas se almacena en varias regasificadoras y se deben guardar reservas para 40 días.
A diferencia de Austria, no dependemos del gas ruso, que sí está amenazando con bloquear el suministro. El gobierno ruso está construyendo un nuevo gasoducto sin pasar por Ucrania, pero ahora mismo está paralizado por problemas legales con Alemania.
El mix energético está formado por una gran variedad de fuentes de energía. Hubo amenazas de las eléctricas de cerrar las centrales nucleares. Si llegara a ocurrir este delito, solo es una fuente de las 10 que lo componen. De todas ellas, sobresale la hidráulica y la eólica.
Respecto a la capacidad de generación, superamos con creces a la máxima demanda nunca vida. Dos momentos, el 17 de diciembre de 2007 y en Filomena, consumimos en torno a 40 gigavatios, mientras que la capacidad de producción es de 100 gigavatios, más del doble.
Este miedo infundado no es muy racional, pues se tendrían que dar una serie de casualidades a la vez. Un tiempo que impidiera la generación de energía eólica y fotovoltaica, un cierre prolongado del suministro de gas y unas temperaturas heladoras.
Cuando hablamos de agujeros de gusano, parece que nos metamos de lleno en una película de ciencia ficción, y los nuevos avances científicos se acercan cada vez más a que la realidad parezca uno de estos filmes. Es hora de curiosear en la ciencia, en busca del vuelo 19, de la mano de Clara López y Guillermo Sola.
En busca del vuelo 19.
¿Sabes qué son los agujeros de gusano? Según la física, se trata de túneles que unen dos puntos diferentes en el espacio-tiempo. Seguro que recuerdas películas como Interestelar u Horizonte de sucesos, en los que el ser humano es capaz de saltar a un agujero de gusano y aparecer en una galaxia totalmente diferente. Parece simplemente ciencia ficción, ¿verdad?
De hecho, la mayoría de las hipótesis sobre los agujeros de gusano sostienen que son muy inestables y colapsarían nada más se formaran. Sin embargo, una nueva teoría sustenta que pueden permanecer lo suficientemente estables como para que los objetos entren por un lado y salgan por el otro.
De este modo pueden ser utilizados como atajos a través del espacio-tiempo. Según esta nueva teoría postulada por el físico francés Pascal Coiran, si una partícula puede atravesar un agujero de gusano de forma segura, también podrían atravesarlo los humanos con una nave espacial y llegar a un planeta lejano en otra galaxia.
Para llegar a esta conclusión, el físico utilizó la métrica Eddington-Finkelstein, en la que se utilizan agujeros negros y blancos. La diferencia entre estos dos agujeros es que los negros no dejan salir nada, y los blancos, en teoría, ya que todavía no han sido descubiertos, no permiten a nada que entre.
De la unión de estos dos tipos de agujeros se crean los agujeros de gusano. El físico encontró que al usarse la métrica de Eddington-Finkelstein se podía ver una partícula atravesar el agujero de gusano y salir por el otro lado.
Aunque para probar del todo esta teoría tendríamos que atravesar en una nave espacial uno de estos agujeros, constituye una teoría muy importante, puesto que demuestra que los agujeros de gusano no colapsarían de forma instantánea al surgir.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Y recordad, distancia social, mascarilla y la semana que viene otra cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.
En clave de ciencia.